Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Qué bendición poder estar disfrutando todo lo que Dios nos da y vamos a entrar de lleno a nuestro estudio de esta noche. Pero leamos, deteniéndose él, ¿quién? Que fue Lot, ¿verdad? Los varones o los ángeles asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Génesis 19, 16, 17. Creo que ninguna persona que se identifica como cristiano ignora la historia bíblica de Sodoma y Gomorra, y es una narración terrible de cómo dos grandes ciudades antiguas fueron testigos del tremendo juicio de Dios, y esto por la grandísima corrupción, maldad, promiscuidad, homosexualismo, lesbianismo, idolatría, perversidad, etcétera, que predominaba en todos los ámbitos de estas urbes. Dios permitió que Lot, pariente de Abraham, se fuera a vivir a este lugar. El apóstol Pedro dice de él, nos vamos a detener, dos ciudades, Sodoma y Gomorra, que son tan mencionados en nuestro tiempo, ¿sí o no? Que sufrieron el castigo de Dios, pero un castigo de aquellos que, extraordinario, que hasta el día de hoy resalta, se oye. Estas dos naciones, especialmente Sodoma y Gomorra, existieron hace 3.600 años, estas ciudades, tan prósperas, mucho dinero, mucha comida, tantas cosas lujosas que ellos vivían en esa época. Esas naciones, eso era lo que tenían, solo que con tanto dinero, ellos empezaron a desarrollar pecados tan terribles como los que acabamos de leer acá. Empezaron a desarrollar, esta gente, hermanos, se volvieron hábiles para buscar placer a lo que uno no logra imaginarse. Por ejemplo, aquí hay algunos detalles que dice, es una narración terrible cómo dos grandes ciudades antiguas fueron testigos del tremendo juicio de Dios, y esto por la grandísima corrupción, de maldad, promiscuidad. Algunas veces nos cuesta entender qué es eso, porque algunas veces estas palabras promiscuidad, uno dice, bueno, ¿qué será? Pero se los voy a reducir en pocas palabras. Saben, hermanos, que la promiscuidad es el placer sexual fuera del orden. O sea, ¿Qué quiere decir eso? Mujercitas, patojitas, ya sabían que era sexo desde los 12, 13, 14, 15 años. Niños, muchachos, ya sabían que era todo ese tipo de pecados, mientras que dentro del orden que Dios estableció, todo tiene su tiempo. Así estableció Dios en su momento. Cuando se sale de los lineamientos que Dios ha establecido, aquello se convierte en algo tan terrible delante de Dios. Llama la atención cómo el placer sexual, Dios lo permitió, Dios lo estableció dentro del margen del matrimonio. Pero fuera del matrimonio se convierte en una un terrible pecado que se lleva en la conciencia. Si no se arrepiente una persona de sus pecados, eso lo llevará a la condenación un día. Sodoma y Gomorra tenían, ellos, para ellos eso era normal. Normal. Esas prácticas que se vivía. No solo eso. El homosexualismo. ¿Qué es el homosexualismo? Esa relación perversa que hay entre hombres y hombres. Esa abominación totalmente delante de Dios, porque Dios en su palabra da lineamientos. No solo eso, el lesbianismo. ¿Qué es el lesbianismo? Que una señorita, en lugar de que se despierte lo natural dentro de su vida por un varón, se despierta sentimientos extraños por otra mujer. Y se va a vivir con la mujer y tienen aberraciones tan terribles. Esto era lo que se vivía en Sodoma y Gomorra. Aparte de eso, habla la palabra del Señor de lo que era la zoofilia. ¿Qué es eso? La zoofilia era precisamente esas relaciones que tenían mujeres con perros. Así como se los estoy diciendo. Las mujeres tenían relaciones con perros, los hombres tenían relaciones con las yeguas, con... Eso era tan terrible lo que se vivía en Sodoma y Gomorra. Ya se imaginan ustedes, los muchachitos de 12, 13 años, teniendo relaciones con gatos, con... Eso era tan terrible que se vivía en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué Dios decidió fulminarlos? Pareciera que Dios haya actuado de una manera injusta, pero yo quiero decirles en esta noche no. Dios tuvo que actuar de esa manera que los vino a reducirlo a cenizas. Su oro, su plata, sus cosas lujosas que tenían ahí, Dios lo redujo a cenizas. ¿Por qué razón? Porque el pecado, dice la palabra del Señor, que había llegado hasta el cielo. Por eso es de que nosotros encontramos en el libro de Génesis cómo Abraham intercedió. ¿Se recuerdan ustedes? Señor, vas a destruir juntamente el justo con el impío. Señor, tú siendo el juez de toda la tierra, ¿harías eso? Pues no lo haría, dice Dios. Señor, si hubieran 50 justos ahí, ¿los destruirías? No, dijo Dios. Señor, ¿y si hubieran 40? Pues por amor a los 40 no lo haría, dijo Dios. Viene Abraham, Señor, pero si hubieran 30. Pues por amor a los 30, no. Señor, perdona, pero ahora que te estoy hablando, Señor, si hubieran 20, pues por amor a los 20 no lo haría, dice Dios. Señor, pero si hubieran 10, pues por amor a los 10 no lo haría, dice Dios. Pero no había ni siquiera 10. No había. Dios tuvo que fulminarlos. Dice que hizo llover del cielo fuego con azufre. Aquello que ardía hasta consumirlo todo. Porque Dios tuvo que eliminarlo completamente. Lo único que sacó de ahí fue a Lot, a sus dos hijas. Porque la mujer todavía se quedó. La mujer no logró escapar. Porque llevaba una contaminación a aquella mujer que lo amarró al sistema, y el juicio de Dios se manifestó de otra manera ahí con ellos. Tan terrible. Pero como nuestro tema en esta noche es escapa, de esta generación maligna y perversa. Yo quiero decirles, hermanos, Satanás, su trabajo es separar al hombre de Dios. Y la única forma que puede Satanás separar al hombre de Dios es inyectando pecado, inyectando maldad. En las Escrituras se registra el nombre de un hombre que fue condenado por Dios, llamado Balaam, porque aquel hombre que conocía la mente de Dios, conocía los planes de Dios, viene un día y él le da la clave al rey de Moab, cómo podía hacer caer al pueblo de Dios. Y le dice, mira, sencillo, ¿quieres que Dios se enoje contra su pueblo? Porque no los podemos maldecir, pero la única forma que Dios se puede enojar contra su pueblo es, sácale a las mujeres ahí, con todo y sus coqueterías, que se vistan provocativas, que se vistan de la forma más coquetas, y sácalos ahí delante del pueblo de Israel. Ahí vas a ver, le dijo, que van a caer así. Y lo hizo aquel rey. Dice que sacó a las muchachas más jóvenes, más provocativas. Ya se imaginan ustedes cómo salieron aquellas mujeres vestidas delante del pueblo de Israel, y los hombres empezaron a caer así, pecado tras pecado. La ira de Dios se levantó, se despertó la ira de Dios a tal punto de que cayeron 23 mil personas. La intención de Satanás es corromper al mundo, corromper la mente, corromper el corazón. Por eso, hermanos, hablamos, escápate de esta generación maligna y perversa, aquella generación que fue destruido por los juicios de Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, de que Satanás sigue destruyendo? Y la generación en que nosotros estamos viviendo, la generación de nuestros días, la tendencia es exactamente a lo mismo. No estamos exagerando en nada. La tendencia es exactamente lo mismo, al pecado. Ahora en las escuelas. Yo recuerdo, hace 40 años más o menos, cuando el profesor a los estudiantes que estábamos en la escuela dijo, hoy traemos un tema y queremos abrirles delante de ustedes qué significa el sexo, dijo, y empezó a explicar el profesor ahí en las aulas. Pero la forma que lo trasladó, de una forma morbosa, de una forma tan terrible, lo trasladó ahí delante de los alumnos de 10, 11, 12 años. Al finalizar la escuela, muchos patojos de esos agarraron a las patojas dentro del monte a probar qué significaba lo que el maestro había trasladado en ese día. A eso se llama generación maligna y perversa. Porque es lo mismo. El espíritu de Satanás es precisamente trasladar, corromper la vida del ser humano. En la palabra del Señor, o según nuestro tema de esta noche, así como ya lo leímos, también encontramos el ejemplo que pasó en la época de Noé. Aproximadamente, porque la idea en esta noche no es trasladarles a ustedes tiempos reales, fechas, sino que lo que queremos identificar es el espíritu con que Satanás se mueve en el mundo. Aproximadamente 6,000 años atrás, en la época de Noé, pasó una cuestión similar. Lo que logran hacer aquellos grandes artistas en nuestro tiempo, donde logran hacer algún video para poder plasmar, para poder presentar la forma, la conducta, como el comportamiento del ser humano en aquella época, antes del diluvio, marcan precisamente personas tatuados, homosexuales, pecadores, violentos, agresivos. Es lo que logran plasmar, tratar de hacerlo, porque ya es una imaginación. Pero la realidad de todo esto, el espíritu que se movía en esa época, tan terrible, 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 de que Dios de la misma forma, solo que a ellos el juicio que cayó sobre aquellas naciones era precisamente agua, ahogarlos. Dios hizo que el agua creciera, 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 hasta acabar con todo, ahogarlos. Los pocos que quedaron, de ahí sigue brotando el mal. Por eso, hermanos, de que hay un detalle en las Sagradas Escrituras que creo que es muy importante que nosotros podamos tener algo bien claro, bien definido en nuestra vida. Apocalipsis capítulo 12, leamos este detalle tan importante. Dice en el versículo 10, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dice: por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido, ¿cómo dice? Sabiendo que tiene ¿cuánto tiempo? Poco. Se los voy a resumir porque como estamos en un estudio, la gran batalla que hubo en el cielo fue tan real. Y estos precisamente, estos ángeles que se dejaron llevar por lo malo, es precisamente los ángeles a quienes se refiere el apóstol Pedro y el apóstol Judas. De estos ángeles caídos. Estos ángeles que se dejaron contaminarse, que se dejaron llevar por aquella gran rebelión que se dio en el cielo. Estos ángeles son los que están preparados, guardados, reservados para aquel día del gran juicio de Dios. Pero ya no van a ser solo ellos. Va a ser integrado hombres y mujeres y niños. Ahí van a ver lo que enseña la palabra del Señor. Pero ¿por qué razón? Ahí lo voy a explicar. Pero aquella batalla que hubo en el cielo, tan terrible, que acabamos de leer aquí, viene Dios, toma una decisión y saca del cielo aquella tercera parte de los ángeles que se dejaron contaminarse. Después de que fueron sacados del cielo, que fueron echados prácticamente del lugar santo, quedó una gran paz, una gran alegría en el cielo. Aquí es donde encontramos, por lo cual, alegraos, cielos, porque ha sido lanzado, dice, ha sido sacado fuera. Pero viene y dice: y ay de los moradores de la tierra y del mar. Este ay habla de juicio, pobre de ellos. Ahora, cuando fue lanzado fuera del cielo, de aquel lugar para donde vamos nosotros, porque somos aspirantes a la eternidad. Para poder entrar en aquel lugar, tenemos que lograr entonces, hermanos, vencer el pecado, vencer lo malo. Por eso es de que, si usted está en los caminos del Señor, y usted es de aquellas personas que lo está pensando y sí está en los caminos de Dios, pero también está practicando el pecado, también se enreda en algunas cosas, tenga cuidado, porque así no es. Si se está metiéndose a cosas malas, si tiene alguna práctica de cosas malas, sea cuidadoso. Hay una oportunidad de poder arrepentirse uno, de poder alcanzar la gracia de Dios. Lo que debe de suceder en nuestras vidas es lo que pasó en el cielo. Eche fuera a Satanás de su vida. Eche fuera las obras de las tinieblas. Eche fuera, hay que sacarlo. Para que usted pueda vivir una paz, una tranquilidad en nuestra relación con Dios. Pero dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido, ¿cómo dice? Esta expresión, ha descendido con ira, no es aquello que va enojado a destruir. Fíjese que no, hermanos. Satanás ya no tiene oportunidad de regresar al cielo. En una oportunidad una persona me dijo, ¿usted sabe quién soy? Me dijo, no, le dije, no sé quién es usted. Soy Satanás, me dijo, queriendo asustarme. ¿Usted es quién? Le dije yo. Satanás, me dijo. No, no creo, le dije. Porque Satanás ya no tiene oportunidad. Pero usted como ser humano sí tiene una oportunidad de perdón, le dije. Satanás ya está condenado al infierno. Por lo tanto, usted no es Satanás, le dije. Usted es un alma que puede alcanzar el perdón de sus pecados. Le dije. Cuando le dije eso, se puso a llorar aquel hombre porque tal vez queriendo intimidarme que era Satanás, que era... Imagínense ustedes qué figura la que se tomó para poder decir así que él era diablo. Satanás no tiene oportunidad de regresar al cielo, para nada. Ahora, Satanás, su trabajo entonces, hermanos, es ponerle a usted todos los tropiezos que pueda haber para que pueda ir juntamente con aquellos ángeles caídos y juntamente con Satanás a la condenación. Ese es el trabajo del diablo. Por lo tanto, le va a poner enfrente sexo ilícito, le va a poner dinero, le va a poner pornografía, le va a poner fama, le va a poner de todo. Un día me dijo un muchacho, qué lindo es mi papito, me dijo, así me dijo. Mire mi teléfono que me compró mi papá, porque le compró un buen teléfono, un muchachito de unos 14, 15 años. Yo amo mucho a mi papito. Tu papá no te ama, le dije yo. Si supieras, le dije, ese teléfono, a lo que te va a llevar, le dije. ¿Saben ustedes que Satanás no le va a robar su teléfono? Le va a dar dos teléfonos. Tres teléfonos le va a dar. Y mejor si los lleva ahí, y mejor si tiene y lo pone con seguridad, con doble seguridad, para que nadie se entere lo que usted mira, las cochinadas que pueda haber y todo eso ahí. Entonces Satanás está feliz. Ah, hoy sí, lo logré. Así es Satanás. Ese es su trabajo. Hundir, contaminar, arruinar la mente, arruinar la vida. Inyectar el pecado, esa ponzoña dentro del corazón, con tal de que el ser humano vaya rumbo a la condenación. Por eso dice, ay de los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque es una prueba. ¿Saben, hermanos, por qué la invitación es tan vigente? Dice aquí, escapa de esta generación maligna y perversa. Es tan vigente. Es su responsabilidad y es mi responsabilidad escaparnos de esta generación perversa. Es nuestro compromiso. Es la forma que usted valora su alma. Es la forma que valora su salvación. Escaparnos de esta generación maligna y perversa, donde todo está contaminado, hermano. Todo está contaminado. Todito. Por eso hay que escaparse uno. Hay que escapar. Estamos metidos en un mundo. Cuando la palabra del Señor habla de escapar, no se refiere que usted vaya a esconderse en una montaña, así como le pasó a Lot. A Lot le dijeron que se fuera al monte, los ángeles, porque caía los juicios de Dios. Pero nosotros no vamos a ir a escondernos hoy en un monte. ¿Dónde? Si no, ¿cómo va a ser para sobrevivir? Cuando habla aquí de escapar, habla que no nos dejemos contaminar, que no nos dejemos influenciar, que no nos dejemos contaminar por el espíritu que hay en el ambiente, que hay en el mundo. A eso se refiere, que debemos de escaparnos del espíritu de esta generación. Una muchacha me decía, en una oportunidad me dijo: hermano, fíjese que tengo un novio, pero gracias a Dios, no viene a la iglesia, pero gracias a Dios, me dijo, él es cristiano y sirve en su iglesia, me dijo, así me dijo. Tené cuidado, le dije, tené cuidado, la oferta está muy bonito, le dije, pero si te descuidas, hay peligro para tu vida, le dije. 8 meses después me dijo: hermano, caí en fornicación con mi novio, man. Y lo llevaba ahí como un peso, como una carga. Te lo advertí, le dije. Es que ese es todo el trabajo de Satanás. ¡Ay de los moradores de la tierra! ¡Ay de los moradores del mar! Porque Satanás ha descendido con grande ira, con la intención de hundir y de llevarse a cuanto pueda. Cristo Jesús lo que no quiere ver es que vayamos a parar a una condenación. Por eso de que Él entregó su vida. Por eso de que Él extendió su mano. Abrió un camino para que lo podamos, para que podamos entender y llegar a Él para ser libres de la condenación. Por eso, hermanos, de que la salvación, el camino del Evangelio, es serio, serio, serio. Así como lo oí. Pero, bueno, tenemos esos dos ejemplos aquí, ¿verdad? Tenemos el ejemplo, entonces, lo que sucedió con Sodoma y Gomorra, que Dios los eliminó completamente. Está el caso cabalmente de lo que pasó con la generación antidiluviana, que se conoce, ¿va? Que también quedaron eliminados completamente. Ahora, dice aquí una parte tan importante en la segunda columna. En la segunda columna, donde dice: corremos el riesgo de ser como los que describe el apóstol Judas. Estoy leyendo en la parte casi en medio de la segunda columna. No sé si ya lo encontraron. ¿Sí? Va. Dice entonces: corremos el riesgo de ser como los que describe el apóstol Judas. Leamos: como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, ¿cómo dice? Tremendo, va. Ejemplo. En las Escrituras se pone como un ejemplo, como quien dice: sean cuidadosos. Hoy es nuestro turno, hermanos. Todos debemos de luchar por consagrar nuestra vida a Dios. Porque yo quiero decirles, hermanos, estamos metidos en esta generación maligna y perversa. Yo soy seguro que los que tengo aquí enfrente en esta noche han sido lastimados y golpeados por el pecado. Estoy seguro. Y Satanás los ha agarrado, pero ¿con qué golpe? Por el pecado. ¿Cuál es la intención? Hundirlos. Esa es toda la intención del diablo. Por lo tanto, nosotros debemos de escapar. ¿Qué significa escapar? Busque ayuda. Extienda sus manos a Dios. Yo no sé qué vicios pueda estar acercándose, o el pecado se le está acercándose. Hay peligro. Si estamos en medio de este mundo donde hay una contaminación continuamente. Hace poquito ustedes se recordarán que tuvimos la lectura, la enseñanza en los centros de estudio bíblicos, que el pecado estaba, ¿cómo dice? ¿Dónde dice? Y eso fue lo que Dios dijo. He aquí, el pecado está a las puertas, dijo. ¿Y saben ustedes cuánto tiene de grueso una puerta? Depende del grosor, pero una puerta, ¿cuánto puede tener de grosor una puerta? Cuando alguien es un carpintero y tiene buena madera, pulgada y media, ¿cuántos son? 4 centímetros. Si usan una madera un poco más gruesa, 5 centímetros. O sea, el pecado está tan cerca. Aquí es donde debemos de ser cuidados. Y eso no lo decimos nosotros como institución, como organización Avivando la Fe. Dios se lo dijo a Caín, aquí el pecado está en las puertas, le dice. Y le dice, con todo, tú te puedes enseñorear arte de él, le dice. Pero saben, hermanos, de que como el pecado es una fuerza, es un poder, que se necesita contrarrestarlo con otro poder superior. Porque si no, hermanos, trae abajo. ¿Y saben cuál es ese poder? El poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es lo que necesitamos. Porque si no, hermanos, ese poder tan terrible que arrastra, que lleva en esa fuerza, ese ímpetu que lleva a nobles, príncipes, gobernantes, plebeyos, pobres, y lleva de todo con la intención de destruir. Y en medio de esa lucha estamos todos. Todos estamos en esa lucha. Por eso que en el libro de Hebreos dice, porque aún no habéis llegado hasta la sangre, hasta la muerte, combatiendo contra el pecado. ¿Contra quién debemos de combatir? Algunas veces cuando alguien dice, es que a mí me cae mal tal hermana, es que no me gusta cómo me trataron, cómo me dijeron. No, hombre, no se enrede en cuestiones puramente, cuestiones de intestinos dentro de la iglesia. ¡Abra los ojos! No es eso. Usted no debe de estar peleando con su hermano que también está luchando. Ayúdelo, échele la mano. Debemos de pelear contra esa fuerza, que es un poder tan terrible que lleva a la condenación, lo que es el pecado. Porque entre más está lejos uno de Dios, Satanás más se acerca para arruinar, para hundir la vida del ser humano. Corremos, ¿qué dice aquí? El riesgo de ser como los que escribe el apóstol Judas, leamos, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, de las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos como ejemplos, sufriendo el castigo del fuego eterno. Judas 1:17, 1:7. Lo lamentable es que, a pesar de estos ejemplos históricos reales, muchos creyentes, tanto jóvenes como adultos en nuestros días, rechazan la autoridad y se corrompen como animales irracionales. Sí, la corrupción puede estar tan cerca, hermano. Se corrompe su forma de hablar, se corrompe su forma de vestir, se corrompe su mente, se corrompe su corazón. La corrupción está tan cerca como no tienen idea. Léase el versículo 10, dice, son unos verdaderos soñadores que creen que en Dios y en su reino hay impunidad, y que a pesar de sus pecados serán recibidos por Cristo Jesús en su reino. No, en el reino, ya en el reino. Dice que todos debemos de entrar con vestiduras limpias. La oportunidad de ser limpiados es ahora. La oportunidad de alcanzar el perdón de nuestros pecados es ahora. La oportunidad de humillarnos ante el Señor es ahora. No va a ser hasta en aquel día. Estos son, dice, son unos verdaderos soñadores que creen que en Dios y en su reino hay impunidad y que a pesar de sus pecados serán recibidos por Cristo Jesús en su reino. Estos son verdaderas manchas en vuestras reuniones espirituales. Quienes sin temor comen sin ninguna vergüenza entre nosotros, aparentando estar en paz con Dios, pero su corazón está lejos de Él. Mi amado hermano, tienes que parar esta locura y pedirle a Dios que abra tus ojos espirituales y presentar delante de Dios ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas para que Él te libre de semejante final. Sigamos leyendo en el mismo pasaje. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, ¿cómo dice ahí? ¿Qué significa eso, conservaos? ¿Qué significa eso, conservaos? ¿Cómo? Permanezca. Conservar es cuídense. Conservar es apartarnos. Todos tenemos una conciencia de pecado, todos tenemos conciencia de lo malo, qué lo bueno. Todos a Dios nos da esa capacidad, qué es lo que debemos de hacer. Usted debe de analizar qué cosas malas están acercándose ya demasiado a su vida. Pues, por amor a su alma y su salvación, debemos de alejarnos. Rechazar, conservarnos. En la palabra del Señor hay un ejemplo que sigue vigente hasta el día de hoy. Siempre en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículo 1, dice: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitante de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus, ¿qué dice? Oigan, es tremendo. ¿Saben ustedes que Babilonia es un lugar así específico? Es un lugar. Babilonia es aquel lugar donde aquel famoso que quiso construir una gran torre para llegar hasta Dios, Nimrod. Ese es Babilonia. Solo que con el tiempo lo conquistaron, lo fueron modificando y todo eso. Pero ese es Babilonia. De ahí, en el mismo lugar, cuando encontramos en la palabra del Señor, fue construido aquel gran ídolo, aquel gran estatua de 66 codos de altura. Es el mismo lugar, Babilonia, donde estuvo el profeta Daniel. Dentro de ese lugar, ese espíritu que se manifestó con Nimrod, se manifestó por medio de Nabucodonosor también. Es el mismo espíritu. Solo que aquí estamos leyendo: ha caído Babilonia, dice. Aquí ya se está refiriéndose a algo figurado, al espíritu que envuelve el mundo. El mundo se ha convertido entonces en guarida de demonios, habitación de todo espíritu de inmundicia. Por eso de que en el mundo hay tanta maldad, hermano, tanta maldad. Dice la palabra del Señor que existe lo que se conoce las profundidades de Satanás. ¿Qué es eso de las profundidades de Satanás? Son aquellas personas que se meten a cosas tan hondas, tan profundos, en sus vicios, en los placeres, en descubrir pecados, aberraciones, y se meten a las cosas profundas de Satanás. Es tan terrible. Por eso es de que el mundo dice que se ha convertido Babilonia. Por eso ya les expliqué, ya no se está refiriéndose a ese lugar de Mesopotamia, ya no, sino que se está refiriéndose al espíritu que envuelve el mundo. Ese espíritu que envuelve todas las naciones, toda la tierra, con un espíritu donde los demonios son los que gobiernan. Cuando alguien miente, es tomado por un demonio. Cuando alguien lastima a otro, daña a otro, es tomado por espíritu de demonios. Cuando alguien roba, es influenciado por los demonios. Cuando alguien fornica, es influenciado por los demonios. Cuando alguien bebe, cuando alguien es agresivo, los demonios están tomando ocasión de todo esto. Ahora sigo leyendo, dice, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, ¿qué dice? Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Es el mismo sentimiento de la carta que usted tiene en sus manos ahorita. Solo que el título es: escapa de esta generación maligna y perversa. Es el mismo sentimiento que dice aquí, por lo cual, salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis, ¿qué dice? ¿Qué es eso de tocar lo inmundo? Que usted viniendo a la iglesia, que viene a cantar aquí, que venimos a las reuniones, que nos tomamos un cafecito, que nos sonreímos con los demás, pero su vida allá afuera, saber ni qué vivirá, saber ni qué hará. Por lo tanto, la invitación que Dios nos hace es: no debemos de tocar lo inmundo, porque si no vamos a recibir las plagas que Dios tiene preparado sobre el espíritu del mundo. Así como lo hizo pues con esas naciones que fueron fulminadas, que fueron destruidas totalmente. Hoy en día, ¿no? Según los estudios, dice que están bajo de agua. Según los estudios arqueológicos que han hecho, porque se desaparecieron completamente. Pero, ¿por qué fueron destruidos? El espíritu que los movió es el espíritu que mueve el mundo hoy. Y hoy nos ha tocado estar solo que hoy estamos aquí en Guatemala. Si me están oyendo los hermanos de Paraguay, es el mismo espíritu que se mueve. Si me están oyendo los hermanos que están en los Estados Unidos, es el mismo espíritu que se mueve. Si los hermanos que están en México nos están oyendo, es el mismo espíritu de pecado que se mueve por todos lados. La recomendación sería: salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Escapar por nuestra vida. Luchemos por llevar una vida santa, agradable a Dios. Las cosas que tienen que cambiar en nuestra vida, luchemos por cambiarlas, porque esas son las que llevan a la condenación. Hoy pues hemos tenido este estudio: escapa de esta generación maligna y perversa. Con la ayuda de Dios, escapemos y vivamos para Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Amén.